Escoltes Ràdio 77.
Bueno, es la cuarta fecha de Usa Dolls. Algunas y algunos ya nos hemos visto en las otras fechas. Y antes que nada, por supuesto, gracias a Natalia, a Victori de aquí de Ideari, a la Yarja, a la red. Y porque sin las redes no podemos hacer mucho, prácticamente nada. Y sobre todo porque el festival, y a lo mejor así ya más en intimidad lo sabemos, se apoya en las redes, ¿no? Lo que organizamos es siempre a partir de Transitan, de Contrainfo, de redes de grupos de autoformación feminista que estamos haciendo por aquí y por allí. No sé, ahora mismo las compañeras me pueden hacer acordar si me olvido, pero... Los oficios terrestres, Jolín. Exacto. La galería de arte. Son todos espacios que hemos ido como ocupando de alguna manera a partir de trabajos colectivos, a partir de unas prácticas que son las prácticas feministas, a partir de un deseo de estar y de construir desde unos ejes. Y nuestros ejes siempre, o por lo menos el grupo que estamos organizando todo esto y las redes que nos acompañan, estamos justamente politizadas, nos ubicamos dentro de los transfeminismos, transfronterizos, que es un tipo de práctica, es una manera de ver el mundo. A mí me gusta siempre presentar, cuando hablamos de feminismo, es una cosa que decía otro día Lucía en Transitán, no somos feministas en tanto algo esencial, sino que son las prácticas lo que definen lo que somos, ¿no? Es al revés, es nuestro estar, es lo que hacemos con todo esto que decimos que somos, aunque sea un juego de palabras, esto va así. Por eso la expo, por eso toda esta batería de propuestas para que vosotras y vosotros nos acompañéis. Vale, Usa Dolls, más o menos creo que a esta altura sabemos de qué se trata y tiene que ver con este juego, cómo nos hemos apropiado una categoría que juega con la posibilidad de estar hartas de algo y al mismo tiempo plena y satisfecha, ¿no? Estamos hartas de muchas cosas, de muchos ejes que tienen que ver estricta y específicamente con toda la construcción de la violencia, las violencias en plural, y estamos satisfechas y plenas de muchísimas otras cosas, que no son dos o tres, son muchísimas. Hay un lema feminista que a mí me encanta, que algunos ya están hartos de oírme, pero yo repetiré cual mantra, que es organizar la rabia, defender la alegría. Si eso coincide, joder, esa es una buena práctica. Eso tiene que ver con la praxis feminista. Organizar la rabia, defender la alegría, no negarla. La rabia está y hay que organizarla, y hay que organizarse, y esto todas y todos aquí lo sabemos perfectamente. Más o menos estamos en más o menos colectivos. Vale. Ahora, claro, ¿por qué en el marco de un festival de artes visuales, si es que lo podemos definir así? Esto era hace 4 meses, hoy ya girando, ¿en qué sentido tenía, por qué queríamos poner el debate que ponemos hoy, por qué queríamos cruzar este eje, ¿no? ¿Por qué tener una mirada transfronteriza? ¿Por qué incluir el debate acerca de los centros de internamiento para extranjeros, o para personas extranjeras, perdón? ¿Por qué incluir un trabajo como el de María Zafra, que da cuenta de decisiones migratorias al sur del Estado español hacia Cataluña y la imposibilidad de a veces contar esas historias, narrarlas, representarlas? ¿Por qué, no? ¿Para qué? O más que por qué, ¿para qué? Y era volviendo a lo que decía al principio, porque nos ubicamos en unos feminismos que cruzan esto que decía, los transfeminismos, los transfronterizos. ¿Qué significa esto? Significa que estamos abriendo, problematizando la categoría de identidad, ¿no? Estamos, de alguna manera, rompiéndola, complicándola, lo que sea. Pero la estamos poniendo aquí y decimos, bueno, las identidades, en muchos sentidos, las podemos pensar como identidades mestizas. De esto se trata cuando hablamos de transfeminismos y transfronterizos. ¿De qué sentido somos mestizos? Mestizas en tanto el género, mestizas en tanto decisiones migratorias, mestizas en la construcción de una identidad que, como decía Gloria Saldúa, que es una autora chicana de esta zona fronteriza entre México y Estados Unidos, la mestiza, o ella se imaginaba a sí misma como el dios Shiva, ¿no? Lleno de de brazos y qué sé yo. Pues la mestiza es la posibilidad que también cruza lo que hoy se denomina teoría queer, pero que también cruza, o cruza especialmente, la decisión arbitraria de construir una identidad funcional porque me da la gana. Y me da la gana, si estoy politizada, construirla donde mis prácticas políticas me van a llevar. Por ejemplo, yo me reivindico sudaca. O sea, y es algo que me nombran como insulto, sí, pero también me lo puedo apropiar y usarlo a mi favor. Bollo. No sé, tirarme una más. Hay muchos insultos que nos han liberado. Tirarme insultos que todos nos han liberado. Pues hay tantos, marica, puta. Hay un montón de insultos que si te los apropias, pues... Ahí está. Marrana. ¿No? Peluda, gorda, celulítica, joder. Hay un montón de insultos que si te los apropias, mira, das cuenta de una identidad. ¿Y por qué? Porque me da la gana. Y como me da la gana, construyo un mundo donde a todas y todos, cuando nos da la gana nombrarnos así, podemos vivir en paz. Y esa es una práctica que da cuenta de cómo nos movemos en los transfeminismos, en las zonas transfronterizas, y acá nos instalamos un poco en la zona de frontera, ¿no? Y en qué sentido la frontera es un espacio que nos puede liberar y al mismo tiempo nos puede encarcelar, ¿no? Como puede ser, la frontera es un ámbito, a ver, ¿cómo decirlo? Luego tendré un pequeño texto, pero ¿cómo entiendo yo la frontera? No sé si conocéis la canción de Laza de Sena, que es una cantante que ya murió, canadiense, muy joven, que tiene un tema que se llama La Frontera. Y habla justamente... yo la pongo siempre... Habla... Joder, no. Esto, chicas, perdón, voy a decir un montón de malas palabras. Es que también soy mal hablada. no, esto no lo puedo cantar. Tendría que haberla traído. Pero bueno, da cuenta de que la frontera, y esto en un plano simbólico, porque claro, la frontera enseguida la visualizamos, ¿no? La frontera es un espacio donde probablemente tengas que pasar papeles, bueno, la frontera es un aeropuerto también, ¿no? La frontera es una carretera donde de golpe te para un sistema criminal como es la policía y otros sistemas militares, y entonces hay que dar cuenta que existimos a esta gente, ¿no? Vale, eso es una frontera, es un tipo de frontera violenta y que nos violenta a todos y todos cuando la tenemos que pasar. Con más o menos privilegios son zonas violentas siempre, porque dando cuenta de los privilegios estamos también situándonos, ¿no? Yo tengo la doble ciudadanía, no he tenido que pasar por situaciones tremendas de control de mis propias fronteras y eso es un privilegio que me sitúa, que me pone más blanquita, ¿no? Eso, la blanquitud. La blanquitud es un proceso que se atraviesa en las fronteras. Y no fenotipo, ¿no? Esta blanquitud que también, pero no solo esta, hay procesos de blanquitud. Procesos que a las mujeres color café con leche, por ejemplo, que es una manera muy guapa de llamarse desde el sur de las mujeres de los feminismos populares, se llaman mujeres de a sí mismas, ¿eh? Mujeres de color, ¿y de qué color? Color café con leche, ¿no? Para no chocarse con justamente otras compañeras que se reivindican como mujeres negras, ¿no? Es dar cuenta de otros mestizajes. Este tipo de matices nos llevan a pensar que, claro, hay procesos de blanquitud que son procesos de integración, como se dice acá en las políticas públicas. ¿Cómo nos integran? En función de estar más o menos cerca de los estereotipos blancos, de la manera de vivir en el mundo en tanto blancas y blancos. Yo he oído mil veces, es que las argentinas son los argentinos son diferentes. Y mientras yo tengo una especie de rabia, de ganas de boxear a alguien, en teoría me tengo que alegrar. Es que sos como nosotras. Yo, claro, y te quedas ahí pensando qué serás en nosotras, en qué sentido a veces soy un nosotras y a veces soy una otra. Y cuando soy una otra o un otro, el mundo se pone jodido. Porque me pueden encerrar, porque me pueden cosificar, porque me pueden nombrar, me pueden homogeneizar en un colectivo, entonces por lo tanto sos inmigrante. Y como inmigrante no tenés ningún proyecto vital más que el propio de una inmigración esencializada. Pues los inmigrantes se moverán en términos de decisiones que tienen que ver con la inmigración. Este fenómeno, que esto la prensa ayuda, si alguno aquí escribe en la prensa, pensarlo. O sea, el fenómeno migratorio es un asco. Y ya la ola migratoria es una especie de tsunami que nos deja a todos en... Es horroroso plantearlo así. Es violencia simbólica, es violencia del lenguaje. Y luego, claro, entramos con la criminalización de esas decisiones. Por lo tanto, vale, no solo eres inmigrante, ¿en qué condición entras aquí? ¿En qué condiciones atraviesas la frontera? Vale, pues serás legal, ilegal, más o menos respetable, por lo tanto, con más o menos acceso a los derechos. esos derechos te liberan, depende. Porque, por ejemplo, en los 80, en los 90, cuando aquí había un efecto llamada importante, que las mujeres de Colombia, de Guatemala, venían a trabajar como empleadas domésticas bajo un contrato de exclusividad de trabajo doméstico, hacía que puedan estar aquí legales 1 o 2 años en esos contratos. Si luego les salía la posibilidad de trabajar otra cosa, no se puede, eran ilegales. Menudo privilegio, ¿no? Entonces, estas cosas siempre están girando en las propuestas donde nos movemos, las que organizamos USABELS, que son las prácticas feministas transfronterizas que piensan los feminismos en plural. Y cuando pensamos los feminismos en plural, estamos que cuestionando, criticando una manera de ver y de nombrar el mundo que tiene que ver con los feminismos blancos, occidentales, burgueses, que no son los que, por otro lado, se dan en una de una manera homogénea en el norte tampoco. Decir que el norte es blanco, burgués, y es también una falacia, es construir otra homogeneidad y empezar a nombrar a otras mujeres como mujeres burguesas, y diciendo, y las obreras de aquí, o sea, no, no se trata de eso. Al final lo que desmontamos cuando cruzamos todo esto es un sistema que sostiene el heteropatriarcado y que lo sostiene con una rigidez que es muy difícil a veces desestabilizarlo, que es el sistema racista. Y como no desmontemos el sistema racista que está en la construcción de, la, de, lo que, de cómo yo te nombro a vos o cómo vos me nombrás a mí, es difícil que podamos unirnos en un nosotras, en un nosotros. El sistema racista es un sistema que hay que cruzarlo de manera transversal cuando hablamos de feminismos. Lo mismo que el sistema de clase. Cuando se supone que estamos hablando de lucha de clases, de emancipaciones de obreras y obreros, no sé qué, vale, sí, pero ojo que al interior de estos movimientos también hay que cruzar feminismo porque hay patriarcado. Vale, sí, pero es que también hay racismo. Y el racismo no es menor y no se puede dejar para pasado mañana. Porque, por ejemplo, lo que veremos hoy, o lo que podremos luego en el debate ver, es la situación de las mujeres en los centros de internamiento para personas extranjeras, que es completamente diferente el tratamiento en relación a los varones. Las mujeres que están embarazadas, las mujeres que están en periodo de lactancia, las mujeres que están, por ejemplo, que han atravesado situaciones de trata y que entran en un sistema penitenciario totalmente ilegal, en un sistema de donde sus interlocutores es la policía, y los militares, y donde no tienen ningún tipo de formación específica en la contención en las historias de mujeres que han atravesado situaciones de trata y de explotación sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces es una manera de invisibilizar esa situación, ¿no? Vale, pues no voy a dar mucho más el rollo, pero un poco para justificar, y porque personalmente y al grupo que hemos empezado organizando ya los grupos de autoformación hace como un año atrás, este tema siempre nos cruzó. Sin ir más lejos, uno de los talleres que nos unió, que nos hizo conocernos y qué sé yo, fue Esas Otras Insumisas. Esas Otras Insumisas, acá nomás, cerquita, tan diferentes, que es un taller que hemos dado y que hemos compartido todas, que daba cuenta de los feminismos poscoloniales, de las propuestas de feminismos populares, feminismos indígenas, islámicos, asiáticos, justamente abordar ese plural, ¿no? Y en este sentido, ya para acabar, traje un texto que es de una investigadora que trabaja en Barcelona, que creo que un poco habla por todas nosotras y desde nosotras. Yo voy a hablar acá con mis compañeras, además lo han leído, si no estaban de acuerdo podían haber censurado, que está de moda de la censurada. y nada, a ver, ¿qué tal? Soy un medio horrible leyendo, pero bueno. He elegido situarme en la frontera no como un espacio geográfico, sino desde una dimensión epistemológica y desde una apuesta política. Las identidades fronterizas hacen referencia a diferentes pertenencias y diferentes formas de pertenecer que subvierten el territorio intelectual y físico por donde nos desplazamos. Por ejemplo, en este instante, mientras escribo la investigación, me es casi imposible pensar un espacio físico donde situarme, pues mi vida física y virtual se mueve entre Barcelona, Colombia, Estados Unidos y Filipinas. En mi casa las voces, como dicen Saldúa, me nortean. Escucho el sueco, el inglés, el español, el colombiano y el catalán. Todos en casa tenemos una nacionalidad diferente y de un lugar donde no vivimos. Y cada uno se siente del lugar donde ha elegido para guardar sus recuerdos. No solo no estoy geográficamente en una frontera, sino que yo he elegido así para poder mirar, actuar, dialogar y moverme con mujeres y agentes de diferentes espacios. Me reconozco como mujer nómada y como nueva mestiza y encuentro que esta decisión no es una fuga, sino una opción estratégica para llevar a la práctica propuestas feministas y de investigación para la paz en diferentes contextos. Ansaldúa, una de las principales creadoras del pensamiento de identidades fronterizas, considera la frontera como una zona de fusión y de encuentro. Un intercambio de cultura nos explica la frontera desde metáforas, en donde la frontera es al mismo tiempo un muro divisorio y un puente que nos une. Gracias a ella y a otras y otros teóricos que han profundizado en este tema, podemos entender la frontera como un espacio intermedio, no neutral, que tiene conciencia de los discursos hegemónicos, blancos, masculinos y poscoloniales. Es una opción claramente política. Mi opción es una respuesta contestataria a las formas de integración como mujer inmigrante que me sugieren siempre por mi propio bien en cada lugar donde vivo. Pero aún deseo más, y el deseo no satisfecho puede ser una poderosa semilla para cambiar las historias. Esta investigadora es, a ver si la nombro bien, Elda Flantermeski, que trabaja en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y trabaja dentro de los grupos de estudios feministas postcoloniales. Yo la recomiendo, casi todo está colgado en la web, es interesantísima, y sobre todo para esto que venía diciendo, la frontera puede ser un lugar de elección, y puede ser un lugar donde nos situemos políticamente de una manera muy libre, muy rabiosas y con muchísima alegría, que es lo que decía al principio del demo feminista. Así que nada, disfrutar de María Zafra y de Susana y de María, que la tenemos aquí a las dos, y que son las autoras de Sovereign Rounds, que es el documental sobre, bueno, sí, el documental sobre justamente la campaña por el cierre de los centros de internamiento para personas extranjeras, y como me habéis dicho antes, venías del 15M de Barcelona TV, ¿no? Vale, o sea que es todo un movimiento, no traemos a cualquiera aquí. Así que nada, bienvenidas, muchas gracias por estar acá, y no sé, espero que sea un buen debate. Hay que apagar la luz y... Vale, vale. Bueno, esto de hablar en un micro... Bueno, no sé, solo para un poco una introducción de cómo, por qué hicimos ese documental o cómo nació, fue, bueno, documental, reportaje, porque, no sé, la propuesta artística es como más, o sea, no sé, es más reportaje que documental según nuestro punto de vista. Fue por, bueno, a raíz de la muerte de Idris Yayo en enero del 2012, que empezó la campaña de Tanque Mercy a ponerse muy grande, y con el colectivo 15M BCNTV empezamos a hacer reportajes, fuimos a la rueda de prensa que se hizo, y a partir de ahí, en una decisión un poco colectiva, pero que nos pusimos Susana y yo, de decir, ahí tenemos que hacer más que un reportaje de 5 minutos, que es lo que solemos hacer con 15M BCNTV, una cosa más larga, dando voz a la gente que ha pasado por ello, o la gente que lo vive, como familiares y todo, para que se sepa un poco más, de forma más amplia, de qué se trata, qué es un centro de internamiento, cómo se vive el estar allí, cómo se vive el tener personas cercanas allí. Y eso fue un poco la propuesta. Se tenía que hacer en principio en un mes o dos, y tardamos casi un año. y nada, poco más, no sé.
Sí, bueno, añadir simplemente lo que decías de, sobre todo, el visibilizar lo que era. Por eso el reportaje hasta cierto punto tiene algo un poco así como didáctico, ¿no? Que es muy de qué es un CIE, ¿no? Como tiene una estructura muy de cómo puedes llegar a él, por qué esta gente, o sea, el caso personal de cómo han llegado allí, una vez, o sea, el proceso de detención, una vez están dentro, un poco las condiciones, y luego, pues, aborda un poco la parte de la deportación, ¿no? Un poco la entrada, el dentro y la salida del centro, ¿no? Y así muy, en ese sentido, muy sencillo, ¿no? Porque hay muchos temas que quedan, como que han quedado fuera del reportaje, porque tampoco queríamos hacer algo muy extenso, y al final decidimos como acotar a exclusivamente a intentar como un primer paso de poner encima de la mesa lo que eran estos centros, intentarlos visibilizar. Porque, pues, el centro de zona, de Barcelona hasta la Zona Franca, que precisamente es un lugar que queda totalmente alejado del centro de la ciudad, que casi nadie se desplaza hacia ese polígono industrial, y es muy difícil que tú sepas de su existencia ya por una cuestión física y de lugar, ¿no? Y incluso los mismos vecinos del barrio de la Zona Franca, con la campaña de Tanquem els CIEs, había gente que era del mismo barrio de la zona franca, de la asamblea del 15M del barrio de allí, hicieron un poco una prueba de esto, ¿no? Se fueron un día a las calles y paraban a la gente y preguntaban, oye, ¿usted sabe que aquí, tres calles más allá, existe este centro? Y la gente no lo sabía, ¿no? O sea que era un tema sobre todo de visibilizar. Y no sé, ¿tienes alguna pregunta? Allí tuvimos la oportunidad de intentamos entrar primero como visitantes, ¿no? A través todo ahí va como lo que tiene la burocracia, ¿no? Necesitas tener una persona que conoces, pero que incluso a veces no llegas ni a saber su nombre, pero te pasan un número.
Son personas, son números.
Y teniendo un poco, pues así, ¿no? Como algún contacto dentro para poder entrar como visitantes, lo intentamos hacer alguna vez, pero nos había pasado de estar en hay una imagen que sale las dos chicas que están en como una especie de sala de espera antes de entrar a lo que es el edificio de dentro, y ahí es como cuando te esperas haciendo cola para cuando es tu turno, entras, cogen tu DNI y puedes entrar dentro, ¿no? Y ya estando allí dentro, nos veían, y lo que decía Andrés en algún momento, de que a la que mínima que sospechan que tú no vas realmente a ver a un familiar tuyo, que igual vas con una intención más de denuncia o investigación o algo, que sospechen algo, pues nos tiraban para atrás, ¿no? Nos venían y nos decían que fuera. Y fuera. Y la vez.
¿Qué hacéis aquí? Bueno, porque llevamos las cámaras todas escondidas. ¿Qué era que hacéis aquí? Y bueno, vino al final el director, creo, no sé, pero. Para luego venirnos a decir de forma muy soberbia de que la persona que veníamos a visitar ya no estaba porque la habían deportado la noche anterior, lo que nunca llegamos a poder averiguar porque sí que lo deportaron, pero no sabíamos si era realmente por casualidad aquella noche o no. Y bueno, que. Pero luego lo de entrar en el...
Sí, y luego lo que pasó es que justo pues en esta época que estábamos trabajando en el vídeo, hubo un caso de maltrato por parte de la policía a algunos internos, y había un chico que creo que era, si no me equivoco, de Georgia, el David, que empezó una huelga de hambre dentro del centro para denunciar esos maltratos, ¿no? A raíz de allí empezó una expulsión, un proceso de deportación del David, pero como muy acelerado, porque era una persona bastante concienciada y que dentro del centro estaba generando como bastante movimiento, ¿no? Y la huelga de hambre, que se estaba uniendo más gente y como que entonces no era una persona que interesase tener dentro, y a pesar de tener arraigo, a pesar de que no era un caso fácil de deportar, lo deportaron y antes de que consiguieran deportarle, él siguió con la huelga de hambre, llegó a autolesionarse, a intentar evitar esa deportación por muchos medios. Y al final, pues ahí, cuenta el abogado que hizo un poco de seguimiento del David, que a pesar de tener unos cortes con sangre, estar como completamente en una situación en la que no deberías subir a un avión, pues aún así lo subieron al avión y lo deportaron, ¿no? Entonces, aquí hubo otro momento en el que algunos medios de comunicación, como sobre todo el periódico y la web, en Barcelona empezaron, y a nivel estatal volvió a salir a la prensa el tema de que en los centros estos que pasaban cosas, que se vulneraban los derechos, que a ver qué pasaba, qué tal, y el Departamento de Interior, un poco como para limpiar la imagen y decir, mira, que me decís que el CIE de Zona Franca es el más opaco porque nunca se ha dejado entrar a nadie y tal, a nadie de ninguna ONG o a ningún organismo que quisiera entrar dentro para ver en qué condiciones están dentro, y entonces ahí hicieron una rueda de prensa dentro del CIE de Zona Franca, aprovechando, creo que ahí ya presentaban el reglamento o anunciaban algo del reglamento, aunque no estaba aún redactado, y hicieron pues eso, hicieron una especie de pantomima horrible, ¿no? De que iba toda la prensa, yo pude entrar con un pase de prensa, pude entrar como periodista, íbamos pues eso, todo un montón de medios, nos hacían como una ruta guiada de las instalaciones. Evidentemente las imágenes que se ven, excepto ese momento en el que hay internos que están en el patio, que gritan y nos intentan decir cosas, todo lo demás, pues perfecto, ¿no? No ves nada. Aparte que sí que te queda claro que es una cárcel, eso se ve, pero claro, no, pues bueno, las habitaciones, el donde comen, el patio, y entonces ahí fue la oportunidad que tuvimos para entrar. Pero vaya, que fue todo un poco muy dirigido y...
Bueno, estaban afuera, o sea, sí. De hecho, Abdul aparece en contraluz, que no se le ve porque acaba de volver de ilegal, y su abogado aconsejaba de que no dara cara, que la verdad que como pasó tiempo y que, bueno... Al final, o sea, se hubiera podido enseñar su cara porque, bueno, en el momento que luego salió el documental, pues ya estaba como no regularizado, pero había podido salir del CIE. Y Michelle, pues está en proceso eso de espera de los papeles y no, o sea, no veía ningún resultado posible de su caso, pero no estaban adentro. Y adentro no puedes llevar una cámara, entonces no, o sea, bueno. Con el móvil igual hacer una foto y eso, pero no te podían dejar entrevistar realmente a nadie, así que estaban fuera.
Yo os quería preguntar, que antes os he preguntado como fuera de campo, sobre el proceso de cómo, más de la parte documental, bueno, el tema en sí es muy interesante, pero también el proceso de producción de este documental, la parte de com l'heu construït, de com de tota aquesta presa de decisions, que no està tot sola, sinó que representa una sèrie de històries que impliquen a molta gent, i que a més esteu, bueno, de 15M BCN TV, però treballant en col·lectius i tal, i no sé una mica com eren totes les negociacions, com ho plantejàveu, com treballàveu en grup, com, no ho sé, o com ho mostràveu també en meitat del procés, o no ho sé, com era un poc tot.
Bueno, a veure, primer, clar, el més difícil en aquest cas era trobar testimonis que, a part del que són les persones expertes, no, especialitzades, que podien parlar més tècnicament, el que ens interessaven era gent que et pogués parlar en primera persona del que havia viscut, no? I això va ser com la part com més difícil, no, de trobar aquests testimonis. En el cas de, per exemple, de les dues noies, pues va ser a base d'anar molt sovint al centre d'internament, d'estar allí a la porta, i a cada persona que sortia li preguntàvem, li dèiem, hola, que era molt raro, no? Perquè dius, vale, qui ets, què fas, què m'estàs preguntant, no? I era com, primer, no intentar-te acostar, de quina manera t'acostaves perquè no fos també com violent, i bueno, al principi pues, xerraves una mica, no, de que tenies, els explicaves que tenies interès en saber tot el que els estava passant, i després ja en últim cas, que els veies com amb ganes de xerrar i això, pues, ja els hi comentaves, no, de dir, mira, és que nosaltres volem denunciar aquest centre perquè em sembla que és una injustícia, tot això. I llavors, pues, aquí... elles dos, bueno, de cop les van conèixer un dia i de seguida pues, estan com molt disposades a explicar-ho, no? I bueno, després a nivell de procés, clar, nosaltres també teníem com la complicació de que també ens vam estar com plantejant-nos com abordar també el tema de les dones, que era molt difícil perquè en el cas de la zona del CIE de la zona franca no estan internades allà, sinó que se'ls emporten a València, i clar, era com quina representativitat estem fent a través de només clar, són dos nois, i bueno, i les dones que apareixen surten com a familiars de, no, I això ens, bueno, ens creava com una mica de conflicte, no? De que en el fons no estem com molt contentes d'aquesta representativitat, no? Tot i que sí que vam mirar que fossin... bueno, la veritat és que va sorgir una mica així amb la gent que vam trobar, no? Però bueno, sí que trobàvem que al final eren com de punts diferents, amb situacions molt de seus països molt diferents. I igual podia anar a portar una visió una mica més, no? A fer entendre que hi ha casos molt diferents, no?
Bueno, no, també en el nivell, perquè no sé, la pregunta de procés col·lectiu con igual la campanya Tanque Mercy, eso el colectivo 15MBCNTV, en 15MBCNTV solo, o sea, solo nos pusimos nosotras dos, no fue una cosa más amplia, ni más colectiva, ni más de toma de decisión, fue como un proceso entre dos personas. Y con Tanque Mercies, pues fuimos a unas asambleas a proponer lo que queríamos hacer, a pedir pues apoyo para hacer entrevistas o para tener contacto. Pero tampoco te creas que fue tan colectivo el proceso. No, en realidad fue entre nosotras dos y la gente que entrevistamos. Porque no hubo una presentación previa de nada. O sea, O sea, es lo que hemos hecho, os parece bien, pero sí que fue muy previo al nivel de discurso de decir, nosotras nos hemos planteado esto así, o sea, que era bastante fácil porque, o sea, no sé, no, o sea, es una estructura muy sencilla y con entrevistas, con algunas pocas imágenes de recurso que tampoco era. Entonces era el sí, o sea, por qué se entra, cómo se entra, las condiciones, los maltratos, llegando al punto de la muerte. Luego la parte de después y un poco eso, deportación o lo que se siente después y la parte de cómo te afecta. Entonces, nada, fuimos ahí a la campaña, a la asamblea de Tanque Mercies y dijimos que eso íbamos a hacer y nos dieron totalmente confianzas a, también porque son gente que nos conocemos de, yo qué sé, de otros movidas y que en ese sentido era como confianza y no, bueno, nivel de proceso no...
Sí que és veritat que un cop ha acabat el vídeo ha ajudat molt a la campanya a moure molt i a fer moltes xerrades, a anar a molts llocs, que doncs, ja ens ho deien, no?, de dir que bé, no?, perquè ara ja no hem d'arribar a un lloc i fotre la xapa, sinó que passem el vídeo i a partir d'aquí ja doncs, generem un debat i parlem del tema. I ens, doncs, ens ha ajudat molt així a nivell il·lustratiu, no? Com... I sí. En este tema? Bueno, vamos siguiendo un poco más que, o sea, acciones concretas, ¿no? Cuando hay una manifestación, cuando hay, pues hace poco también hubo lo del reglamento, hicimos un vídeo con el tema de que se sabía que iba a salir el reglamento, entonces como lo fuimos preparando y a la que salió el reglamento, pues sacamos el vídeo para dar a conocer un poco los cambios que proponía este nuevo reglamento y es un poco, aquí sí ya volvemos a hacer este formato más de vídeos más cortos, de 5 minutos, 3 minutos, para pues, seguir como generando vídeos al respecto, ¿no?, del tema.
No, que jo el que volia demanar era veure si cada CIES tenia la seva pròpia idiosincràsia o estava més o manco homogenista, perquè o sigui, jo mai he estat, no conec ningú que hagi estat mai a un CIES, però unes col·legues meves tenen una mica que van entrar, la van anar a veure i li van demanar: que quieres que te traigamos agua. I se van empitzar que tots anaven cap a dins en garrafes d'aigua. Això no sé, és de València, ma, per això, però hiper mega impactant. O sigui, i no sé, perquè aquí no ho he vist, és de Barcelona, i era per veure si cada un tenia, jo que sé, unes particularitats diferents.
Ara no et sabria dir exactament què canvia del de Madrid amb el de València, amb el de Barcelona. N'hi ha uns quants, 8. Una de les crítiques que es fan és precisament això, que segons el director que hi hagi al centre, canvia moltíssim d'un centre a l'altre. Tinc entès que en el de Madrid, com a mínim, hi ha uns jutges d'instrucció que, bueno, que ja tenen una presència bastant més allí que en el de Barcelona. I com que el de Madrid, doncs, sembla que hi ha segons quines coses que no es vulneren tant com en altres llocs, i depèn molt, és molt arbitrari, depèn molt de la manera de fer, el caràcter i de tot del director, no? I bueno, el dia de la roda de premsa que vam conèixer de prop el director, bienvenido, o sea, policia nacional de l'època franquista, no sé de on havia salido ese bicho raro, però de una cosa de nivell... Vull dir, que allà li veies una personalitat bastant... que a mi em feia por, saps? És a dir, uau, este es el tío que lleva el centro, no? Vale. Sí, canvia molt, canvia molt. El fet de que, doncs jo què sé, hi hagin càmeres o no hi hagin càmeres en tot, en cada una de les habitacions i espais del centre, moltes cosetes, no? El fet també de les visites, segons com, doncs qui hi hagi allà, doncs igual... Jo què sé, un dia s'anul·len les visites perquè es canvia l'hora, perquè a tu aquell dia no tens personal i jo què sé...
No sé, alguna vez nos vinieron porque llegamos al sitio y habían cambiado el horario de visita, todas las familias están puteadísimas porque pillan el día libre para ir justo en esta hora, se pegan un viaje una hora y llegan y no... Y supuestamente porque había habido unas peleas el día anterior o no sé qué, y para castigar a todo el mundo, pues nada de visitas, y además no avisamos. Hay un papel ahí pegado, escrito a mano, de no hay visitas hoy, chao. Y luego cosas de... porque yo no sé el tema del agua, por ejemplo, pero sí que nos han contado eso en el CIE de Barcelona, y me imagino que en cada CIE es un poco esto, como les da la gana, como se les cante, y... que era una cosa fuertísima porque dentro del mismo CIE estaban como... están muy categorizados según de dónde vienes, te vas, ¿no? Al, yo qué sé, casi el pabellón de los latinos, el pabellón de los marroquíes, el pabellón de los africanos subsaharianos, y que había gente que tenía agua caliente y otros que no. O sea, que la gente que venía de, yo qué sé, de Rusia tenía agua caliente, de Georgia, pero la gente de África no tenía agua caliente. Y era como... Sí. Claro, y eso te permite, pues, hacer que adentro mismo no haya tanta solidaridad, porque creas ahí, bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Claro, y eso... Y claro,
por ejemplo, las mujeres limpian sus celdas, luego el acceso a las compresas, por ejemplo, a los tampax, y esto suele estar custodiado por un varón, que es un policía nacional, con toda la humillación que implica tener que avisarle a alguien que estás con la regla y todo esto, pérdida de intimidad y demás. Hay un estudio muy... muy potente que se hizo, que lo hizo la ONG Women Links, y tiene otro, no me acuerdo cómo termina, que hay un libro también que es Mujeres en el CIE, pero esta Paloma, que es una de las abogadas de esta ONG, y Helen Maleno, creo que es el apellido, han hecho esta investigación en el año 2010-2011, que fue cuando pudieron empezar a entrar, según qué ONGs, a los CIEs. Y claro, a ellas les interesaba especialmente ver el caso de las mujeres, porque tenían este encargo, porque era una consultora finalmente quien se lo pedía. Y claro, allí dentro se dieron cuenta, por ejemplo, que el tratamiento, ¿no? Es decir, el hecho de que el policía, como tú dices, ¿no? Cada centro tiene, depende de los directivos, si es completamente arbitrario, como decían las chicas, y que, por ejemplo, esté en una rueda de entrevistas y que la policía diga, hagan buena letra, que si no ya saben lo que pasa, ¿no? El tema de las amenazas típicas del machito, ¿no? Esto se lo veían todo el tiempo. Luego, 27 de ellas que entrevistaban eran mujeres embarazadas que no tenían prácticamente acceso a ningún tipo de cuidado sanitario. Bueno, una de ellas, Samba, murió en el año 2010 o 11, o en la bisagra, que fue después de lo de David. Murió por malas, por negligencia sanitaria, por no atenderla, por no darle atención sanitaria. Luego, por ejemplo, dos mujeres transgénero que estaban en procesos de hormonación, por supuesto no tienen ningún tipo de control de cómo queda ese proceso, mujeres que venían de redes de trata, que como decía en un momento cuando lo comenté, las personas que se relacionan con estas mujeres son policías nacionales, que son realmente los verdaderos enemigos de la red, no son aliadas, ¿no? Ni aliados en la calle, y no tienen ningún tipo de asesoramiento de gente que está formada en este tema, sensibilizada y que tiene trabajo de campo y demás, ¿no? Otro de los temas que afecta a todo el tema de los CIAs es que no hay prácticamente traductores. Entonces, claro, según quienes tienen acceso a poder leer los reglamentos y otros no. Entonces, claro, tú no sabes, y la mayoría de las mujeres que da este estudio habla de las mujeres, pero es extensible a los varones también, el hecho de no saber tus derechos allí dentro, que vos podés pedir asilo. Y que a muchas de ellas, después de este estudio, se les concedió el asilo. Pero es que allí, si tú lo pides, te dicen, no, desde aquí no puedes. Estás en esta zona, medio de frontera, que no puedes hacer este pedido. Y sin embargo, sí que la ley te permite, te habilita a poder pedir asilo. Luego que la organización de por qué se detienen las personas, que es un poco lo que ustedes trataban, ¿no? ¿Cómo se entra? Porque, claro, combina y mezcla un montón de situaciones, ¿no? Gente, claro, es una sanción que es la deportación, ¿no? Los motivos por los que te deportan puede ser directamente porque te han criminalizado en tanto persona migrante, porque has cometido algún delito y menor, el que sea, y para computarte esa pena, pues la deportación, y por supuesto entra todo un tema de esto que se genera conflictos al interior del CIE, que además favorecen las personas que lo llevan, porque cuando hay un conflicto, como decía Abdul, o el otro chico, si se están peleando, en todos los informes que vas leyendo de las campañas por el cierre de los CIEs, ves que realmente si hay pelea, si hay conflicto, mucho mejor, porque es una manera de construir discursos de qué tan conflictiva es esta gente. Y por lo tanto, separarla en clave de razas, en clave racista, es un poco para decir quiénes van a tener mejor acceso, o sea, más acceso a... Estos son más conflictivos que estos, ¿no? Los colombianos, vale, vienen de zona, seguramente son los que venden droga. Esto se genera afuera, desde adentro se gestiona esa violencia institucional y fuera se construye este discurso que también está sostenido por todas estas instituciones. Entonces, claro, te queda la idea de que las personas que somos sudacas, las personas que somos mestizas, las personas más o menos blancas, más o menos negras, este tipo de construcción es súper violenta, porque a partir de ahí tienes más o menos motivos para estar allí dentro. Entonces, claro, el tema de la investigación de las mujeres y lo que han atravesado las dos investigadoras en los CIEs, cuando ya pudieron entrar, es decir, con permisos, con todo, sabiendo que iban a hacer una investigación y demás, era tremendo de ir al día siguiente y que estuvieran la mitad de las mujeres que estaban allí y si estás sensible en violencia de género, te das cuenta, con altos índices de síntomas, ¿no? Temblores, estar como, bueno, alguien que ha atravesado situaciones de violencia allí dentro y que esto está denunciado. Yo, además, hay muchísimas entrevistas en estos informes y merece la pena, pero es tremendo esto, que cada CIE tiene una reglamentación en función de quién gobierne, ¿no? Y además el Tribunal Constitucional en los 90, cuando se denunció como anticonstitucional, confirmó que sí, que son constitucionales. Esto dio hilo para que todas las instituciones puedan sostener esa violencia, ese racismo institucional, y los CIEs no se pudiera ya pedir el cierre directamente. Entonces, claro, ¿quiénes piden el cierre? Las campañas. Pero por otro lado, hay otras plataformas que lo que también están exigiendo, aliadas con las campañas, es que ya que de momento van a permanecer abiertos, ya que de momento hay todo un reglamento, pues vamos a organizar esto de una manera donde pueda haber ciertas garantías, donde no que según quien esté gobierne, según qué recursos haya, porque el de Barcelona tiene unas condiciones, el de Algeciras tiene otro, el de Málaga, tremendo. O sea, esta decisión de aislar a las mujeres, por ejemplo, tienen menos tiempo para estar en los espacios colectivos, tienen mucho menos tiempo para estar en el patio, porque tienen que encargarse de tareas domésticas al interior del CIE. Los patios son pequeños y en general son espacios que estaban destinados a ganado, a perros, que están reconfigurados en forma de CIE. O sea, la diferenciación de género también es muy potente allí dentro. O sea, la violencia...
que felicidades por el trabajo, también ha sido un currazo, porque es la única forma que tenemos para cerrar los CIEs, es ir sensibilizando a la gente, que sepan que esto existe, porque tú sales en la calle, a lo mejor hay 80% de la gente que no sabe que esto existe, y el CIE está contra los derechos humanos y la gente no lo sabe. Que yo me recuerdo hace 6 años cuando empezó una campaña en Madrid sobre las redadas racistas y los cerebros de los CIEs, el ministro que era Rubalcaba en esta época, yo creo, su secretario llama a la gente de la Asociación de los Sin Papeles de Madrid, pero su discurso era siempre de no hablar con los medios de comunicación porque a ellos les viene mal que la gente sepan que esto existe. Es que ellos no quieren que la gente sepa que esto existe. Y ellos siempre, el discurso era como, no hablas con los medios de comunicación, nuestro puesto está abierto, cuando tengas problema, gente que milita en la Asociación de los Sin Papeles, que vengas a decirnos, siempre nuestra idea era que no queremos que solucione un problema. El problema del CIE es un problema de toda España, que hay miles y miles de gente que están en los CIE, que encarcelan 60 días por no tener los papeles. Está contra los derechos humanos y hay que seguir en este camino, sensibilizando a la gente que sepan, oye, esto existe. Y la pregunta que tenía, cuando hacías este documental, si habéis pensado en este momento, por ejemplo, ir hablando con la gente que llevan los CIE, como la parte del ministerio, a ver qué te van a decir sobre este tema.
No, lo hemos planteado. Quizás en el momento que fuimos ahí nos hubiera gustado igual hablar con ellos, pero no, la verdad que no fue planteado así como tener su parte, ¿no? Era muy enfocado a que queremos que los CIE se cierren, aunque contemplamos mucho los argumentos también de la otra parte, ¿no? Del por qué alguien quiere que haya un CIE, ¿no? ¿Por qué no dejar a la gente simplemente firmar cada 15 días en el juzgado para asegurarse de que no se va a fugar mientras está en proceso de expulsión? Porque, o sea, bueno, la conclusión es porque queremos castigar a la gente y es racismo puro y duro y punto pelota, porque no hay otra razón. O sea, es realmente maltrato y nada más. Pero es verdad que no, que sería muy interesante llegar, no sé de qué forma. Y sí.
De según que intentar llegar a algún político tal para hacer como un poco de, pero lo descartamos. Es una, bueno, que a nivel de campaña sí se trabaja en esa línea, ¿no? Tanque Mercies desde hace poco sí está abriendo vías hacia más apoyo con ciertos partidos políticos para que ellos desde dentro intentar meter más caña al tema y crear más y debate.
En las últimas acciones que se hicieron en el CIE, bueno, las últimas, no sé, no eran, sí, o sea, porque hubo una mani bastante grande, pero justo antes hubo eso, hicieron entrar a parlamentarios como visitantes normal y corrientes, y entonces después ellos, claro, era una forma de vivirlo en carne propia, de tener un testimonio directo de personas que estaban internadas en el CIE para ir luego en el Parlamento a ponerlo en la mesa. Que, bueno, no ha resultado de momento, pero, o sea, yo de lo que decía de que es importante difundir y tal, y es lo que decía Andrés en el documental, de que será una presión popular que llegará a que haya una decisión política tomada para que se cierren, y creo que es la única vía y que puede funcionar. O sea, igual es súper optimista y porque no y porque es necesario hacerlo, pero sí que cuando ha habido campaña muy grande, cuando nosotros empezamos había una campaña a nivel del periódico, a nivel, para decir, un medio de comunicación así grande, convencional dentro de lo que de Cataluña, pues sí que tuvo un impacto de, pues, no sé, hubo movimiento, hubo reacción, y cada reacción sabemos que siempre es porque hay algún miedo, ¿no? De que quizás no es que se haya llegado muy lejos, y aparte ha salido ahora el reglamento y es la mierda que se esperaba que es, pero bueno, que es la vía, no sé, que puede haber mil otras vías, pero que es una de las vías.
Que los centros, ¿no? que se empezó a hacer, se empezó a construir de esta manera porque es la ley europea, que no es solo ley española. Claro, porque en otros países existen igual y existen mucho más años que aquí. Yo creo que llego no desde Bruselas esto un poco empuje para construirlos aquí, porque Alemania lleva muchísimos más años con esto. Y Italia también, y mi país también lleva bastante, desde yo que me acuerdo de los 90 estamos ahí con esto también. Sí, bueno, yo te puedo decir que yo como acuerdo que desde los 90 Polonia todavía no estaba en Unión Europea, pero una de las partes para que pueda entrar era, ¿no?, cerrar la frontera y hacer este tipo de centros para poder acceder a Unión Europea.
Y en clave de lo que dice Natalia, ahí lo que decías recién vos, hay una empresa privada de control de fronteras que les va a parecer rarísimo, se llama Frontex. Es como Eurocontrol, o sea, de golpe ponen estos nombres obvios que dices, ah, vale, y es una empresa privada de control de fronteras, ¿no? Que es a partir de estos acuerdos de la Unión Europea para poder sostener los centros de internamiento, que además, por otro lado, los centros, el reglamento que estaba hasta hace 15 días, era un reglamento, realmente no una ley debatida en Parlamento, por eso lo ilegítimo de los CIEs, que sigue siendo igual de legítimo, porque el reglamento tampoco fue, es decir, son órdenes ministeriales y demás. Yo hay cosas de la ley nueva que no me conozco tanto, pero sí lo anterior, que tienen que ver con justamente no fue un debate en el Parlamento, donde regular es lo que dice uno de los abogados, Andrés, creo que es, ¿no? Y dice, realmente tiene que ver con no es una ley orgánica, no tiene nada que ver, está aliada a una ley, que es la ley de extranjería, pero el reglamento es una orden ministerial que por eso no tiene ningún tipo de es decir, cualquiera puede gobernar un CIE, y es la Policía Nacional de golpe, ¿no? Entonces es ahí hay un bache legal, un vacío legal, que como decía recién Mariel, claro, sirve para castigar y para construir toda esa criminalización que es la gente y las personas ilegales. Si son ilegales, pues estos centros ganan legitimidad porque cualquier cosa ilegal implica un delito. Por lo tanto...
El diario Punta es que decía de que el en vez de seguir dependiendo del Ministerio de Interior, debería de depender de un Ministerio de Asuntos Sociales, Igualdad, Sanidad, pero, o sea, porque el problema no se debería de tomar ya la criminalización, porque son faltas administrativas, no hay ninguna razón para que estén encerradas esas personas y que, bueno, que eso es más un asunto social y de ver cómo manejamos esto, si es que hay que manejarlo. Pero...
Hay el caso de una entrevista que estuve leyendo estos días porque también quería como ir documentándome de lo más fresco, el caso de una chica de creo que es de Colombia, que es de Colombia, no lo sé, pero ahora mismo da igual. Está en un reportaje de Periodismo Humano que es súper largo, muy completo, que lo pueden sacar en la web, que es justamente Mujeres en la CIE. Y es una chica que vino acá a los 5 años y tiene ahora casi 40, la detienen. y bueno, ahí está pendiente, en el momento del artículo, estaba pendiente de una deportación por un hurto menor. O sea, ella tenía permiso, porque además vino y, bueno, de muy pequeña y se fue como adquiriendo papeles, ¿no? Pero cometió un delito menor, que era un robo, acaba en un centro de internamiento y con orden de expulsión porque ella le dieron a elegir. O vas presa bajo una cuestión penal por este robo, o podés elegir, o sea, menuda elección, ¿no? Pero bueno, esta elección que es deportada implicó que ella esté más de 60 días, porque en el caso de ella, que es un caso muy específico, pasó por varios centros, entonces se extendieron los días para ser deportada a un país que no conoce, que no tiene redes, que no tiene absolutamente a nadie, que llega y es... empezar sin ningún tipo de raíz ni nada, ¿no? Y es un caso de alguien de 30 años viviendo aquí, o sea, es todo muy, muy loco cómo empieza a atravesar.
Todo el momento de la deportación, que no lo abordamos mucho en el reportaje, es tremendo también, ¿no? De estar entrevistándonos con gente, hablando con diferente gente y comentarnos desde una persona que es del Senegal y porque, me invento, de repente hay un vuelo que sale a, yo qué sé, a otro país de África que está a 300.000 kilómetros de un lugar a otro, pues mandarlos todos para allí, ¿no? Como hacer, bueno, pues aprovechar que hay un viaje, que porque esto también son convenios que tienen con según qué países, y entonces, pues bueno, pues aprovechar este vuelo y da igual que no seas del Senegal, te mandamos para allí como si tal, ¿no? O ¿no? El caso de las deportaciones. Y bueno, y esto también me hace pensar en que no es solo desde fuera que se hacen una crítica desde diferentes organismos, entidades sociales o lo que sean, sino también mucho desde dentro, ¿no? Desde dentro también hay una, aunque nos cuesta de enterarnos, pero sí también hay una contestación, ¿no? Desde dentro, que es muchas veces a través de huelgas de hambre, pero muchos casos también el hecho de intentar negarse, ¿no? A esa deportación como un acto político de desobediencia a todo lo que está significando. Y bueno, también es un momento bastante brutal, porque del camino de un centro a un aeropuerto es donde, o sea, no hay ahí sí que no hay ninguna cámara, no hay nada que pueda puedas testificar o puedas demostrarte que tú has que te han maltratado de pues del camino de en coche desde el centro al aeropuerto. Una vez en el mismo aeropuerto, situaciones de incluso de con cinta aislante, envolverles de pies a cabeza, cogerlos como un saco de patatas, meterlos dentro del avión, y aún así con humillaciones, ¿no? De nos contaba una vez, no me acuerdo del nombre, pero creo que ella trabajaba en el CIE, en la campaña del CIE de Valencia, ¿no? Esa chica, bueno, no me acuerdo el nombre, que nos comentaba de en esta situación de además hacerle andar, ¿no? A la persona totalmente así, y decirle, venga, salta, pingüino, salta, ¿no? O sea, y todo esto a nivel legal, como, o sea, estás que te ves que no sabes cómo empezar a intentar denunciar esto, emprender algún tipo de recurso que pueda ser efectivo, porque estás totalmente, no sé, ¿no? Como desamparado, ¿no? Que no hay nada que... Y bueno, ahí en la web de Antigonia, que no sé si la conocéis, hay un apartado que creo que los llama desplazamientos asistidos, que son estos casos en los que la gente se niega a subir al avión, y hicieron un recopilatorio de juntar unos cuantos vídeos que encontraron por internet del YouTube, que son vídeos grabados la mayoría por gente del aeropuerto desde sus móviles, que de repente han subido a un avión donde se han encontrado con esta situación, ¿no? Y que la misma gente pues la ha grabado y la ha subido al YouTube, ¿no? Y ahí es momentos que gracias a estas cositas vas viendo cosas, ¿no? También, y bueno, si os interesa verlo, hay algunos que también son bastante impactantes, ¿no? De humillación y de... Y bueno, y eso.
Que comentaban que fue a raíz de este tipo de experiencias que la gente denunciaba públicamente las situaciones de violencia cuando empezó a ponerse, y además se exportó de otros países esta gran idea, que es de fletar aviones en función solamente con personas siendo deportadas. Es una manera tremenda de silenciarlo por ahí, ¿no? No existe, lo hacemos, pero también por otra parte causan efecto en la población migrante, que yo creo que es uno de los mayores objetivos y logros igual de los CIE, que es instaurar un temor y que la gente desista en lo que son los proyectos migratorios. Ya no es el castigo que se ejerce hacia las personas que llegan a un CIE en un momento dado, sino también entiendo que bueno, que hay un temor instaurado, ¿no? Que es el hecho de poder ser, bueno, vivir situaciones como estas.
Durante igual unos días, ponle 10, 15 días que está internado en el centro y no se puede tirar hacia adelante eso por una cuestiones como estas, y ni de qué país ni nada, lo suelta. O sea, lo vuelven a dejar en Barcelona, en una situación, o sea, siendo conscientes de la situación alegal, ilegal, que en la que la dejan a esa persona. Es como que por un lado no pueden hacer nada con esta persona, pero por otro lado tampoco le van a dar unos papeles para poder, ¿no? O sea, es como son conscientes de que a esa persona la dejan en la total limbo de todo, ¿no? O sea, no va, o sea, es como si no lo puedes echar, pues claro, si no lo puedes echar, pues como mínimo dale la posibilidad que pueda ser un ciudadano aquí, ¿no? Y sí, y lo hacen y son conscientes que por ahí andará gente con esta especie de en el limbo, ¿no? De ni una cosa ni la otra. Y sí se han dado casos.
La ley de extranjería tiene, claro, se va modificando tan rápido, a tanta velocidad, en la medida que se encuentra que los baches legales hay que empezar a justificarlos. Realmente es un proceso de emparchar. Por eso cuando el abogado que sale en el documental dice en un momento es que en el fondo lo que hay que dinamitar es la ley de extranjería, es que tiene toda la razón. Por ejemplo, el caso de las mujeres cuando venían en situación de reagrupación familiar, que es un tipo de entrada legal al país, y reagrupación familiar iniciada por un varón aquí, cuando la gran, y estos son datos, la gran mayoría de las comunidades migratorias están encargadas por mujeres, sobre todo latinoamericanas, migran más mujeres que varones. En el caso a lo mejor de Marruecos, del sur de África, migran más varones, depende, ¿no? Pero en el caso de las latinas, por ejemplo, cuando venían con reagrupación familiar aliadas a un varón, pero aquí sufrían violencia física, violencia de género. Claro, la ley de extranjería las obligaba a estar directamente con el agresor, porque si no perdían la condición de persona reagrupada. Por lo tanto, perdían el permiso de trabajo, el permiso. Por otro lado, no, el permiso de residencia. No podías trabajar si venías como reagrupación familiar en esas condiciones. Luego sale una modificación que, en teoría, bueno, que fue peleada por el Ministerio de Igualdad y por los colectivos feministas. Esto está claro, no viene de evolución darwiniana. Fue una pelea social, que es que en el caso de estas denuncias, directamente ellas accedieran a su propio permiso, de residencia, de trabajo, como para gestionar su propia autonomía. Claro, tuvo esto, lejos de tener un apoyo social, tuvo, por un lado, se gestiona este como amparo que incluye la ley, pero también se construye desde las instituciones y la prensa aliada a las violencias institucionales, todo el discurso de, ala, ahora todas las mujeres, que esto está instalado en la ley de violencia de género, todas las mujeres van a mentir, somos todas mentirosas, a todas nos pegan porque mentimos, a todas nos violan porque mentimos, entonces porque nos encanta mentir sobre estos temas. Entonces, claro, lejos de tener apoyo social, tuvo un rechazo tremendo. ¿Por qué? Porque ahora todas las mujeres van a venir acá a decir que su marido les pega, por lo tanto, acceso fácil a los papeles. Porque para cualquier mujer es muy fácil llegar a la Policía Nacional, decir, hola, no solo estoy sin papeles, estoy agarrada, estoy infeliz, sino que además me pega, me viola. Es genial, es un proceso que todas queremos vivir. Entonces, es muy perverso, porque claro, no hay modificación de la ley de extranjería que no se sostenga luego en campañas de prensa y de desinformación. Y aquí está, El País, bueno, toda la prensa, incluso la más progre. Y si no, probar ahora ir al partido X, a Podemos, y tratar de meter este eje. Tratar de meter este eje, que siempre es mejor esperarlo para más adelante. No son ejes que siempre jode meter, porque claro, ¿cómo se encaran? Los partidos políticos rara vez se mojan con este tema, rara vez tienen un discurso. El proceso de... está claro que yo soy de izquierdas y siempre lo seré, incluso cada vez más ni de izquierdas. Habría que inventar otro punto cardinal, no sé, radical. Pero está claro que también es innegable que en los procesos de gobierno de PSOE, cuando decía aquí el compañero, el ministro Rubalcaba, fue tremendo lo que se endureció a la ley de extranjería. Fue tremendo, fue uno de los reglamentos más duros en tanto ley de extranjería. Entonces, claro, es todo muy perverso el sistema. Entonces, hay muchos baches legales. Y cuando los resuelven, hay que mirar con el otro ojo que están generando cuando los resuelven. Por ejemplo, en la T4, una nena de 4 años ecuatoriana detenida 14 horas. La T4, si lo saben, abajo es un subsuelo de detenciones completamente ilegales, porque no es ni un centro de internamiento, ni un lugar, es simplemente la T4, pero allí puedes estar las horas que sea. Una niña de 4 años con sus padres viviendo acá, que venía de vacaciones porque había nacido y vivido acá, estuvo detenida. Y esto pasa con los menores que nacen en los CIES. Las mujeres que están en periodo de lactancia, los niños y las niñas que nacen allí, también están presas esas niñas, esos niños. Porque nacen, es que es tremendo la situación.
menos. Sí. Bé, jo no sé si... Volia plantejar un poc la mirada més macro, no? De la qüestió més... com cap a on caminem, no? I crec que el model que em volem imposar en definitiva és el model nord-americà, no? El model que treu benefici d'aquest sistema, no? D'allò que dèiem d'externalitzar, privatitzar, tot això també, i de cada persona que es fica a un centre d'aquests treure benefici econòmic, no? Bé, fa poc vaig veure una dada de la gent que està ficada a les presons dels Estats Units i semblava que era el triple que a la Xina, ara mateix. La Xina, evidentment, no és cap exemple de res, però bé, l'exemple és per dir la població, no? Dels Estats Units, 300 milions de persones, en comparació con el de la Xina, no? Per dir cap a on anem, cap a on aquesta gent ens vol portar, no? I per un altre costat, el que deia la companya, no, Andrea, del paper de les empreses de la comunicació, no? Això, aquesta feina que feu vosaltres és fonamental per visibilitzar una cosa que està totalment invisibilitzada, no? Tot el procés inhumà que està allà, però si hi ha una altra cosa, hi ha d'altres coses que no són tan importants, que són minoritàries, que si les treuen a les portades, no? Per exemple, el cas d'allò que està passant a Melilla, no? Això sí, portada per tot arreu, no? I de què manera, exacte. I tot això, també, des de la mirada macro, ens porta una altra cosa, no? Que en la situació actual és particularment perillós, no? Que és el tema de cercar un boc expiatori, no? El tema de sempre, cercar un boc expiatori, un xiu expiatori, de qui és el culpable de tota la situació que estem vivint a la Unió Europea i tal. I aquí podem culpar per les retallades, per tot el que vivim, perquè quan la gent surt al carrer necessita una explicació per tot el que està passant. I aquest enemic comú, diríem, és el més fàcil, no? I ja sabem ben bé a on ens porta això, no? La història d'Europa del segle passat ho diu molt clar. Volia comentar una cosa més, ara no... Bé, doncs és això, treure un poc la visió més macro, no? De cap a on anem i tal.
És una pregunta molt difícil. Però a mi el que, al final, el que em ve al cap és la divisió de sempre, no? De explotats i... explotadors. Per tant, és com sempre ha d'haver unes persones que tenen, no, que tenen com que d'alguna manera s'aprofiten, que estan com per sobre, que abusen, que, no? Llavors és és la meva visió personal, no sé. Ja seràs tu. D'això, no? Al final, doncs, el tema d'agafar a les persones estrangeres com són persones que, si ja d'entrada, doncs, estan en una situació d'inferioritat pel fet de no poder ser, doncs, com tenir els drets, poder ser com qualsevol persona que estem aquí, això fa que aquesta persona pugui acceptar treballs de merda, pugui, no, que et puguis aprofitar de tota aquesta situació. Llavors tens moltíssima gent que segons a tu t'interessi, la utilitzaràs per una qüestió econòmica també, no?
No sé si tenim dades en aquest sentit de la població, diríem, als centres d'internament de persones estrangeres del per exemple, la segona legislatura del Partit Popular quan governava l'Aznar, no? De anem cap a l'atur zero, no? I quanta gent hi havia ficada a aquests centres en aquell moment, i ara que tenim un 20% d'atur, i no sé si hi ha alguna diferència, si ha augmentat la població, clar, estaria bé veure...
O sea, no es una cosa a nivel nacional que esté reglamentada, ¿no? Ahora, tantos ahora, menos ahora, porque el PP ahora, porque el PSOE, depende muchas veces de políticas regionales. Por ejemplo, en Madrid, depende de quién esté gobernando, o depende de cómo vaya la cosa, hay momentos en que las redadas suben exponencialmente a un grado tal que es, o sea, están los CIES, está el CIES tan lleno que de hecho a veces la gente sale porque no pueden tramitar. O sea, directamente los tienen dos noches y salen y a lo mejor en la misma semana vuelven a entrar porque hicieron redada en el mismo barrio y te tocó a la misma hora saliendo del metro porque vuelves del trabajo otra vez, ¿no? O sea, son cosas súper ridículas, pero es así. Es como, no sé quién da la orden de, pero hay momentos en que suben y bajan. Y también dependerá, obviamente tendrán sus motivos políticos y económicos y demás, pero es un poco así, ¿no? Hay veces que en el barrio de la Pies la gente se ve desbordadísima, ¿no? O sea, te estás, al principio iba por SMS que te lo mandabas para que todo el mundo saliese por lo menos a la calle a protestar, después ya era por Twitter, después no sé qué, pero es imposible, ¿no? Al final hay llamadas de teléfono de una oficina a otra, de un bar a otro, y a veces has salido tres veces a la calle en el mismo día. Que es como, no puede ser, ¿no? Es como, no hay tantos furgones de poli, pues sí hay, eso es como, es... Y yo, bueno, otra cosa que quería decir también es que hay que pensar que, bueno, hay un momento en que ellas dicen que han tardado dos días en darse cuenta que él estaba en el CIES, ¿no? Y esto es súper importante, que esto es como una mano negra, ¿no? Es como, un día desapareces y nadie sabe dónde estás porque... Tampoco la gente que son familiares o no familiares directos, a lo mejor no está tampoco con papeles y en situación regular. No se van a pasar por el CIES a ver qué tal, ¿no? Es como... Y me ha pasado muchas veces, por ejemplo, llamas, ¿no? Para buscar a Abdul no sé qué. Y es como, no, no está. Llamas media hora después, está. Porque no, a lo mejor alguien apuntó mal. No está informatizado, ni siquiera... No, ni siquiera por una K o una J, el que está al teléfono es que ni te lo va a mirar. Y luego, obviamente hay mucha gente que si va indocumentada desde el principio, no lleva ni pasaporte encima, hay mucha gente que da nombre falso. Obviamente porque esto retrasa el proceso y si ya se lo sabe, pues por lo menos quiera, a lo mejor después de tres meses sale otra vez a la calle y punto. ¿Y cómo encuentras a esa persona? ¿Cómo te puedes hacer? Es que es súper difícil, es como... Es muy complicado. Y luego, hay muchas personas que están dentro a las que le visitan gente que ni conoce, que son estos militantes que, menos mal que existen estas personas, ¿no? Pero imagínate estar ahí dos meses, tu familia igual no ha podido ir a verte, esto si no te han llevado a otra provincia, y encima aparece, pues no sé, fulanita o fulanito, que son súper majos, a decirte, bueno, vi a tu mujer, está todo bien, que te mandan besos. Al teléfono, ¿no? Es como, genial, ¿no? Esto mina todo el rato, ¿no? Mina a las personas, a las familias, a la gente que está adentro. Es súper chulo.
Hay una cuestión que yo creo que nos trae al ámbito local, ¿no? En Baleares a veces cuesta, o cualquier zona del Estado español donde no haya CIE, cuesta hablar de los CIE. Ya cuesta en los lugares donde hay, porque claro, como no hay aquí, y últimamente cada vez la situación reclama mucha más atención, porque por ejemplo aquí las redadas en verano, cuando llegan los guiris al Arenal, como fue el último verano, que ADECO organizó una manifestación súper racista, no quiero tampoco tirar ahí una asociación, eran los comerciantes de la zona, montaron una, aquí hay una zona que es el Arenal, que está muy cerca de Palma, es parte de la playa de Palma, de hecho, que son, no sé, que sean 4 kilómetros, que es una zona donde hay muchas personas vendedoras ambulantes de cosas, ¿no? Y en general en verano es cuando más trabajan, normal, se peta guiris, se peta alemanes, y no tienen realmente conflicto social. El problema es que los comerciantes y la gente local, con todos los racismos que implican en esa zona, este verano tuvieron mejor idea que acusar de desestabilizar su propia economía, porque claro, que te vendan 2 CDs o 4 CDs o 6 es que va a quebrar mi disquería. Entonces, claro, cosas así tan absurdas, ¿no? Incluso, bueno, organizaron una manifestación, aquí la gente se movilizó, también se denunció esa manifestación, porque fue una manifestación que a la asamblea creo que eran 60 personas y luego la manifestación eran 20 o 40 o 60 también, pero cuando se habló directamente, la gente, las compañeras que fueron ahí a pie de calle a hablar con los que estaban en la mani, muchas de esas personas estaban allí en plan ganado, pero no sabiendo qué estaba pasando. ¿Tenés conflicto con tal? No, no tengo conflicto, pero que, vale, yo me acuerdo que íbamos con Andrés en bici paseando por esa zona en el verano, y entre junio y julio y agosto, lo que creció la presencia policial de furgones, de motos, de el otro día en plaza, ahí a la vuelta por San Magín, policía montada, ahora la policía la vemos por todo, ¿no? Antes parecía que hace 10 años atrás, 7, no sé, pero ahora está por todo. Luego, en la esquina de mi casa, hace no muchos meses, dos polis de civil estaban golpeando a un chico de Senegal, y lo estaban, bueno, yo no sabía, lo vimos desde fuera, desde mi balcón, empezamos a hacer fotos y yo bajé y empiezan como a reconstruir la historia, ¿no? Ahí me entero que son polis de civil, que están, no están infiltrados directamente, no están en servicio en ese momento, pero toman la decisión de perseguir a un chico, golpearlo, no sé, el chico habrá liado alguna historia, pero digo, era todo desproporcionado, porque claro, el chico decía sí, golpeé, no sé qué, pero ya está. Bueno, la cuestión es que cuando salió toda la gente del barrio a presenciar toda esta violencia, porque además lo tenían al grito de soy policía, ya te vienen a llevar, soy policía, no sé qué. Cuando sale la gente del barrio, claro, ¿quién cuenta la historia? Es un poco lo que dice María Safta, ¿no? ¿Quién tiene permiso para representarse? ¿Quién tiene permiso? ¿Quién tiene la voz? ¿Quién puede narrarse? Y la cuentan estos dos polis vestidos de gilipollas, contándole a la gente que y la excusa que se lo dan a inventar fue, dio una patada a una puerta. Entonces digo, yo tengo un mal día y rompo la puerta, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, no, ¿en qué sentido esto es? Bueno, lo llevan, lo detienen, aparece de una manera desproporcionada una cantidad de motos y coches. Bueno, lo detienen, él gritaba que le habían sacado el móvil, no pude pillar su nombre, nadie de allí lo pudo pillar. Luego, claro, las redes locales son muy potentes, llamé a Jaime, o sea, que fue a través de Laura, una amiga también, que es un abogado que aquí está trabajando directamente, claro, quieren ir. Ahí entra todo un proceso que es súper perverso, porque si tú, abogado, quieres presentarte a la Policía Nacional, donde lo están deteniendo, como él no te nombró, tú no puedes autonombrarte de oficio. Es el sistema que va. Entonces, como no tienes el nombre de esta persona, que es lo que vos decías, si no sé ni nombrarlo, ¿cómo digo que lo quiero representar? Y entra toda una cosa de tremenda para poder realmente saber qué pasó siquiera, qué está pasando y qué va a pasar con este chico, ¿no? Y claro, esto desgasta mucho al movimiento local y a cualquier movimiento asociativo, porque te desgasta, te acaban multando, te acaban metiendo en mil historias que luego cuesta organizarse. Pero yo creo que aquí tenemos antecedentes necesarios para movilizarnos. Durante la guerra de Irak, los vuelos a Guantánamo pasaban por Baleares. Digo, es una zona que tiene trayectoria de construcción de represiones a lo largo del mundo, ¿no? Ahora mismo está en Europa con base local trasladando los vuelos de toda esta gente y de todas estas personas deportadas, ¿no? Entonces digo, tenemos aquí la posibilidad real de asociarnos y de organizar un movimiento que denuncie esto y hacerlo transversal en otras luchas que ya todas las que estamos aquí estamos metidas en lucha, pues hacerlo transversal e incorporarlo. Si el movimiento feminista, que es donde más me muevo, no da cuenta de esto, pues no es un feminismo que a mí me represente, por ejemplo, ¿no? Si un movimiento asambleario como hay por todo Palma ahora mismo no da cuenta de esto, pues habrá que dar cuenta. Y yo creo que ahora sí, que digo por las personas que estamos quedando aquí, que somos realmente agentes en los movimientos sociales locales, sí que podemos empezar a atravesar todo esto. Motivos hay, ya no nos pueden decir, no, es que no, como aquí no decía, vale, no decía, pero hay un montón de elementos que hacen que Palma y que Mallorca sea un lugar central, estratégico, político para construir estas violencias, ¿no? Entonces, en ese sentido también fue un poco invitarlas y poner hoy este eje, la posibilidad de generar aquí conciencia y red asociativa, porque si no todo queda en Madrid, todo queda en Barcelona, en Valencia, y realmente está atravesando todo el territorio del Estado español. No, hay 8, pero podría haber 20, no hay más porque no sé.
con lo que decía antes, es que no pretendía como crear una diferencia de bondad con PP PSOE, básicamente. No, para. Solamente era una cuestión de la policía actúa, bueno, tiene sus propias dinámicas, evidentemente, pero también, en definitiva, son decisiones políticas, entiendo. Entonces, y del mismo modo, cuando buscan a trabajadoras y trabajadores sin papeles para abrir expedientes y tal, de la seguridad social y todo este rollo, pues entiendo que va por la misma línea. Entonces me estaba preguntando si las decisiones políticas de los gobiernos, del color que fueran, porque en definitiva en esta línea, bueno, ya lo decíamos, ¿no? Las políticas del PSOE cuando con Zapatero y esta manifestación, por cierto, de la playa de Palma fue explícitamente apoyada por el PSOE. Sí, sí. Y ahí estuvimos para verlo. Bueno, lo que decía era sugiriendo como o preguntándome más bien si podría verse algún patrón en el sentido de, bueno, ahora mismo nos interesa más como empresarios, vale, que tampoco es una cuestión de sembrar la idea de la teoría de la conspiración aquí detrás de que hay un comando en un edificio controlándolo todo, pero vamos, las dinámicas del sistema están. Y bueno, el patrón sería si realmente ahora que nos interesa más explotar el trabajo en negro, pues las políticas se reducen un poco, las de persecución de personas migrantes, y luego en una situación como la actual, pues que nos interesa más políticamente esta persecución y crear la idea del enemigo común que decía antes, pues entonces se intensifican bastante más, hay muchas más redadas racistas en los trenes, en los metros, lo que sea. Que las que pudiera ver antes, ¿no? Bueno, no sé si algún gobierno, bueno, evidentemente los gobiernos están muy cercanos de las patronales y sus reuniones conjuntas hacen pensar, bueno, de hecho no hacen pensar, las reformas laborales y todo eso son planes que en definitiva se toman en mesas abiertas que salen en los periódicos, ¿no? Cuando ellos se reúnen. Yo solamente me lo cuestionaba si había políticas en ese sentido que lo tradujesen en una realidad, ¿no?, objetivable, digamos.
Para poder explotarla y gente que es, bueno, no sé, que está amenazada. Pero yo creo que el trabajo en negro y bueno, como una cosa de precariedad que sí. Pero no creo que el tema, o sea, no sé, o sea, igual. No sé si las cifras realmente del trabajo en blanco, o sea, yo creo que es más sistemático el tema del trabajo en negro, va de mano de una explotación, de una precariedad que hace que, o sea, que hay un montón de empresas. Bueno, yo igual no conozco tanto cómo funciona aquí, conozco más en Francia, pero que hay empresas muy, muy grandes, por ejemplo, de construcción, que tienen un montón de presupuestos de obras públicas, que aparte son empresas que tienen, aparte, no sé, un montón de cosas de telecomunicación y gente muy metida en la política, o sea, con muchas redes de política, y que son unas de las empresas que más trabajo en negro se ha denunciado. Y claro, ¿qué pasa? Que esas empresas, pues lo que quieren es meterse dinero en el bolsillo, y que es una de las más formas de poner, porque al no declarar, y entonces... Ya, pero es que las empresas son los políticos, porque son la misma gente, en definitiva. O sea, entonces, yo creo que todo el tema es que los políticos no están ahí para el pueblo, están para su propio, para hacer dinero, porque los políticos están para hacer que sus coleguitas y ellos mismos se pongan dinero en el bolsillo, y entonces, pues les interesa, a mí yo creo que sí que les interesa, esa es mi opinión quizás, pero... O sea, tampoco tengo cifras ni nada, pero creo que la lógica es esta, no sé, la veo de esta fórmula.
Hay decisiones políticas muy concretas, y a mí me gusta el sistema de scratch, o sea, que voy a nombrar sin total, ya ahora mismo tengo trabajo, o sea, que no voy a perder ninguno, pero un espacio con bien reconocible en Palma, por ejemplo, nuestra geografía más cercana de la Avenida Argentina es el Rodeo Grill. El Rodeo Grill es una empresa que tiene lazos directos con empresarios locales aliados a la construcción, a la hotelería, miles de movidas, y que tiene realmente, que yo no sé, que hace 14 años estoy acá y debe ser 14 años que sé que trabaja personas en situación, bueno, irregular, ¿no? Claro, ¿qué haces? Dentro de los colectivos no los vas a denunciar directamente, le estás jodiendo el trabajo a toda esa gente, no vas a hacer eso. Pero por otro lado, cada tanto, la manera de castigar el gobierno local cuando entra en crisis con el rodeo, al rodeo es mandar una redada. Pero eso, cuando te lo cuenta la prensa, es, guau, el gobierno acaba de descubrir un espacio de violación de los derechos, no sé qué, explotación. Y no es así, se sabe que no es así. Sabemos perfectamente que van, montan cuatro escándalos, salen toda la prensa local que desinforma completamente, y pasado mañana todos vamos a comer carne al Rodeo Grill y te atiende el mismo sudaca de siempre. O sea, que estaba ahí antes también, y que ya denunció en la prensa y que fue testimonio y no sé qué. Entonces, claro que hay decisiones políticas bien prácticas, bien de construir ese tipo de economía, de construir una explotación diferenciada mirada de construir talleres textiles sin ningún marco donde las mujeres trabajan hacinadas, por ejemplo, costureras, limpiadoras, limpiadores, hay muchísimos marcos de trabajo. Las entrevistas que vosotras habéis hecho, una de las chicas que está hablando de Gustavo, del chico de Bolivia, dice él tenía trabajo fijo. Eso da cuenta que hace muchos años que está trabajando de una manera, unos espacios, ¿no? Y con todo el marco de pertenencia en esos espacios. ¿Quién dejó esos espacios? ¿Cuándo hay que joderlo? Lo que decía Julia, de golpe hay que poner redadas y hay que joder esto y hay que denunciar. Entonces todos quedamos bien, ¿no? Pero esa es realmente la construcción política del sistema racista. Y hay decisiones políticas y financieras y, por supuesto, alianzas entre gobiernos y empresas. Porque los hoteles aquí, por ejemplo, los hoteles, hay un montón de hoteles que contratan personas que están sin papeles y no hay problema. No hay problema para el gobierno. ¿Cuándo hay problema? De vez en cuando. Después del verano, cuando hay que crear un hotel en Cañamel, entonces nadie se entera. Entonces vamos a desviar la atención y mandamos a la prensa a Magaluf. Este tipo de cosas, ¿no? Las trabajadoras sexuales están perfectamente enmarcadas dentro del verano, sobre todo las migrantes, digo, en determinadas zonas, pero de según qué época de verano, joden. Entonces vamos a joder el trabajo cuando está clarísimo que hay gente que se beneficia de ese trabajo y que saca dinero. ¿Tiene sentido y hay una decisión política regularizar eso? No. Y hacer caso a los propios activismos de las trabajadoras, tanto asociadas en Genera, en Etaira, en asociaciones muy potentes en el Estado español, como aquí, que también están. ¿Tiene sentido? No, importa mejor que estén en la calle con todos los riesgos que significa, ¿no? Y luego el diario Mallorca te hace 4 fotos iguales, que esto además está documentado, hay 4 fotos iguales donde ponen diferente noticia a la foto a lo largo de un mismo verano. Hay una foto tremenda de una mujer que está de pie. Está de pie y hay un guiri que va caminando. Y el copete de la foto dice que se ve claramente, no, perdón, el tipo viene atrás, que se ve claramente cómo ella lo está persiguiendo, cómo increpan estas prostitutas a los turistas. Y si vos lees la foto sin copete, lo único que ves es una mujer que la persigue un tipo. Entonces, ¿cómo puede ser? Esa misma foto se usó para 4 noticias. En el mismo mes, o sea, es una locura, en el mismo mes. Entonces, claro que hay decisiones políticas. Intentamos mandar nosotros un comentario a Diario Mallorca de lo que estamos hablando hoy aquí. Ha interesado otras cosas del festival. Por ejemplo, ha interesado... ¿A nosotras nos interesa que esté? Sí. Que cruce toda la prensa, incluso la que es enemiga, por supuesto. Por supuesto, nos interesa. Nos interesa atravesar en plan terrorista. Nos interesa, claro, es una decisión política.
Bueno, nada, muy muy breve, con esto que comentabas de los intereses, ¿no? Que según qué época, según cómo está la economía del país, pues esto no hay nada que con lo que lo pueda demostrar. Yo lo he leído, se ha comentado pues en otros debates que hemos estado con otra gente, y salía el tema este de que, por ejemplo, en una época en la que España de repente necesitaba trabajadoras del hogar, pues en esa época no había ningún problema, o sea, no se hacían redadas a este perfil, ¿no? Mujeres de entre 40 y 50 años latinoamericanas, pues era un perfil que no se detenía para entrar en un CIE, porque se sabe que están trabajando sin papeles y tal, pero cumplen una función que es trabajar barato para la gente que necesita cuidado de los niños o para limpiar la casa. Entonces, según cómo interese o según tal, pues se va a un perfil o a otro, ¿no? O como nos contaba el Abdul, que el primer intento que hizo de venir a España fue en la época, no sé si era 2005 o 2006, que era pues en la época que todos los campos de Andalucía, Murcia y toda esa zona interesaba que hubiera mano de obra barata para los campos, para recoger la fruta y tal. Entonces en esa época, venga, pues para adelante, y no se metían con nadie a este perfil también, ¿no? De africano, con cierta edad, qué tal, y ahí interesaba y ahí pues no les deportaban. O sea, según cómo interese, es algo difícil de demostrar a nivel, no sé cómo decirlo, pero sí que intuyes que a veces hay cosas que sí, ¿no? Que van un poco por ahí.
No sé si alguien tiene más algo que decir. Yo estoy muy cansada y tengo mucha hambre.
Para, a ver cómo, cómo acaba esto en algo concreto, como que qué hacemos, ¿no? Que sugerías, por ejemplo, lo de los scratch de alguna manera Air Europa, es algo que yo creo que es fundamental que hay que hacer. Yo he estado trabajando en el aeropuerto y en los grupos en los que estoy de con contactos con otras compañeras del aeropuerto, he publicado cosas de estas haciendo ya desde el verano pasado, particularmente, que estuve trabajando allí, probablemente este verano también lo haga, y la conciencia que hay entre las trabajadoras y trabajadores concretamente de Euroeuropa es bastante pobre, es bastante, incluso en algunos casos, corporativista, lamentable. Entonces hay mucho trabajo de conciencia que hay que hacer, que claro, a lo mejor pensamos directamente en la acción, pero el trabajo de visibilización también es fundamental y no se está haciendo, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo en este sentido de, por ejemplo, con Euroeuropa, en casos más genéricos, que es la de desmontar la campaña de rumores racistas, que todo el mundo tiene en la cabeza la idea, es un consenso automático la idea de que las personas extranjeras, las personas migrantes, utilizan los servicios públicos sin ninguna racionalidad, tienen muchas más ayudas públicas que cualquier otra persona. Esto es una idea que muchísima gente que te defiende como si, vamos, que lo, está, es, están convencidos, no, está claro, pero no, eso está claro. La cuestión es hacer llegar en definitiva estos datos, porque claro, a lo mejor nosotros tenemos los datos, los vemos y tal, pero claro, ¿cómo lo hacemos llegar en general a la gente para desmontar estos rumores? Sí.
Cuando es apoyo social, cuando es lo que decía Andrés, ¿no? Cuando es realmente normal. Y esto hay que organizarlo, porque aquí estamos muy verdes. Pero por otro lado, en el momento que hay en Palma y en la forma general de asamblea, o sea, desde que se me oye, la posibilidad de hacer cosas, espacios gestionados de manera autónoma, de los partidos políticos y otras instituciones, ¿no? Tenemos mucho marco como para organizar talleres, como para hacer sesiones e ir sensibilizando desde los lugares que estemos. Nosotras, desde los feminismos en general, siempre hacemos los talleres postcoloniales que estén derribando de alguna manera, dinamitando el sistema racista, siempre estamos atravesándolo. No sé, en muchas ocasiones tenemos un buen lugar para, por ejemplo, encargar algún tipo de taller colectivo que incluyamos los CIEs en este momento como estrategia, ¿no? No convocar desde los CIEs, porque a lo mejor sí que esto es una mala estrategia, pero sí usarlo de manera interseccional. Yo creo que hay alternativas para a nosotras en la prensa, cuando nos tanto hubo algunas personas de la prensa que nos interesó saber por qué en Usadores traíamos esto y otros que no,
perdón, otros que directamente fue una cosa que no ni se preguntó y que había que hacer. ¿Te acuerdas que de hecho lo hablamos con las chicas? Hagamos hincapié en esta jornada porque nadie nos la pregunta. Interesaba mucho más otras de las actividades que nos encantaron todas porque por eso las pusimos, pero esto había un interés concreto de silenciarlo, ¿no? Entonces, claro, ahí lo metes y lo metes de una manera con el periodista que te dice, ah, te pregunta esta cosa, sí, cuando te toca la palabra, ya me dirás cómo me frenas, ¿no? Te hablo lo que quiero. Ese tipo de cosas creo que es importante. Y así en cualquier espacio, en la universidad, o sea, creo que nos podemos asociar, unir y organizar una serie de talleres y todos tenemos material. Este tipo de datos se pueden dar vuelta en 2 minutos. El uso de la sanidad pública, el tema de que las personas migrantes vienen siempre escapando de situaciones tremendas, es una manera de patologizar la migración, ¿no? La cosa de siempre vienen en una situación descarnada, o de que siempre hay como un imaginario tremendo de victimización. Por lo tanto, si los victimizamos y las victimizamos a estas personas, tenemos toda una posibilidad blanquita y occidental de salvarlas. Y las vamos a salvar bajo políticas públicas de integración que son violentas. Ese sistema es muy perverso, el de victimizar. Cuando luego tú haces una investigación, como hemos hecho algunas en la universidad, y con personas, sobre todo con mujeres, que la mayoría vienen con alto grado de cualificación, estudiadas, que, o sea, es decir, con experiencias laborales muy potentes, muy concretas, ahí es cuando dices, vale, esto no coincide con esa victimización tremenda que están construyendo, ¿no? Por lo tanto, se pueden salvar solas. Lo que no hay que hacer es privar derechos. Eso es lo que hay que desmontar, y eso es parte del sistema racista totalmente. No, yo también estoy
bueno. Lo de las rumores que decía mi padre.
No, ya no, un poco. que yo vivo en Sants, en Barcelona, lo que unos colectivos están haciendo es, bueno, no sé si es forma de folleto o qué, pero que lo llaman desconstruir el rumor, ¿no? Y entonces cogen unas cosas que, o sea, es sobre todo enfocado en tema de racismo, pero es muy interesante porque justamente van buscando datos y luego lo ponen de una forma como muy fácilmente legible o para ir a hablar a la gente directamente en la calle, pero diciéndole, o sea, bueno, con datos, ¿no? Porque es verdad que muchas veces, pues, bueno, la gente con cuatro cifras igual se lo replantea y no solo eso, pero que era como un micro manual así, que igual iban distribuyendo y explicando y que me parecía muy bien hecho y se llama así, sobre todo, el tema de rumores, ¿no? Lo llaman las rumores y cómo vamos a desconstruir los rumores y
en la campaña lo que sé que estar en la campaña
pero no sé en lo concreto qué más hacen.